Señoras y señores, queridos amigos, comenzamos hoy un nuevo curso universitario con cuatro lecciones que versarán sobre Goethe, de cuya muerte en 1832 celebramos este año el 150 aniversario. Paralelamente a este curso, como quizás saben algunos de ustedes, curso en el que intervendrán los profesores Cerrolaza y Emilio Lorenzo Criado, estamos desarrollando también un ciclo de conciertos que con el título de Goethe y la música constituye en realidad una antología del Lied germánico desde Mozart hasta Ricardo Strauss, es decir, desde finales del siglo XVIII hasta bien adentrado nuestro siglo, y todas las obras sobre textos de Goethe con músicas de Beethoven, de Schubert, de Mendelssohn, de Liszt, de Brahms, de Wolf y de algunos otros compositores más. En el cursillo que hoy comienza, nos ha interesado estudiar entre las múltiples facetas de la influencia y de la personalidad de Goethe, aquellas que se refieren especialmente a España, lo español y los españoles en la obra de Goethe y el eco de su obra en España. De ello se ocupará en las dos lecciones de la próxima semana el profesor Emilio Lorenzo Criado, quien viene estudiando estas cuestiones desde hace ya muchos años. Salmantino, nacido en 1918 y formado en las universidades de Madrid, de Múnich y de Bonn, con profesores como Rafael Lapesa, Karl Fossler o Ernest Curtius, su tesis doctoral de 1942 versó ya sobre Goethe en la literatura española del siglo XIX. Desde 1958, el profesor Lorenzo Criado es catedrático de lingüística germánica en la Universidad Complutense. En realidad, habría que decir que fue el primer catedrático de esta especialidad, pues con aquel nombramiento los estudios de lingüística moderna adquirían en España por primera vez rango universitario. Es miembro de la Real Academia Española y el profesor Emilio Lorenzo es autor de numerosas obras, de numerosas publicaciones, como El Español de Hoy, El Español y otras lenguas, así como ediciones críticas como la del Cantar de los Nibelungos, etcétera, etcétera. Pero antes de que don Emilio Lorenzo aborde estas cuestiones, hemos creído útil estudiar la figura y la obra de Goethe en general y de manos tan autorizadas como las del profesor Jaime Cerrolaza, quien ocupará esta tribuna hoy y el próximo jueves para estudiar a Goethe y su época y el Fausto en la obra de Goethe. Obra, por cierto, como verán ustedes, no solo literaria, sino a la manera de las ambiciones culturales de la Ilustración, mucho más global y a veces mucho más sorprendente de lo que pudiera parecer en un principio. El profesor Cerrolaza, madrileño de 1941, es doctor en filología alemana, formado en las universidades de Madrid y de Múnich. En la actualidad es director del Departamento de Lengua y Literatura Germánica de la Universidad Complutense. Es miembro fundador del Círculo de Marburg para la Investigación de Épocas. Es miembro fundador también de la Sociedad de Literatura General y Comparada. Vicepresidente de la Asociación de Germanistas Españoles, entre otros muchos cargos. Sus estudios y trabajos sobre teatro posclásico alemán, las relaciones literarias hispano-austríacas y sobre literatura alemana contemporánea son muy numerosos y muy conocidos. Al agradecer a ambos profesores su colaboración en nuestras actividades culturales, queremos también agradecerles a ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias.
Uno de ambos profesores también agradece a la Fundación Marx el que se les haya llamado para, en estos finales del año de celebración de Goethe, para tener un último acto en este marco, que es seguramente, ciertamente, el marco más atractivo para este tipo de celebraciones. Por otra parte, la Fundación Marx, pues realmente me ha encargado algo que es bastante loco, nada menos que en una conferencia, en escasamente una hora, tratar de presentar la época de Goethe. Y esto realmente es una cosa muy complicada. Me preocupa, no sé exactamente qué es lo que se puede hacer en este tiempo. Las razones son las siguientes. En principio, para un público español, la época de Goethe viene una descripción de los años donde ha vivido este autor, bueno, pues se hace de una forma u otra. Sin embargo, dentro de los estudios alemanes, la longitud de la vida de Goethe y la importancia de su obra es tal que Goethe ha llegado a dar título a una época, y se habla de la época de Goethe. Entonces, hay una diferencia notable. Hay toda una filología goetheana, pero una filología con métodos propios. No es que, evidentemente, se ha trabajado sobre ella como más que sobre otro autor, pero ha tomado tal corpus que, para bien y para mal, y en muchos casos para mal, se ha hablado con desprecio a veces de la filología goetheana. Bien, yo evidentemente no creo que tenga mucho sentido el que yo haga desde aquí una aportación a la filología goetheana, sino el tratar de explicar desde la filología goetheana, tratar de explicar en España qué es visto desde hoy o qué puede presentar Goethe y qué puede presentar la época de Goethe. Sobre la época de Goethe, de una forma más concreta, nos encontramos con que Goethe, como bien es suficientemente sabido, indudablemente los asistentes a este curso lo saben porque se ha publicado en todas partes, Goethe tuvo una vida larguísima, desde 1749 a 1832, por lo tanto, cumplidos 82 años. De hecho, los, digamos, 20 primeros años no tienen una gran relevancia, podrían ser dejados de lado, puesto que hasta que le empieza a escribir y a ser un autor conocido. De todas formas, en estos años, es decir, desde la mitad del siglo XVIII hasta justo el cumplirse el primer tercio del siglo XIX, pasan tantas cosas que esta es la dificultad que yo tengo, yo porque estoy sentado aquí y cualquier persona que se ocupe del tema tiene planteada. Desde el año 50 al 32 del siglo pasado, en el año 50 del 18, pues pasan, voy a enumerar una serie de cosas que pasan, para que se hagan idea, una serie de cosas que evidentemente no voy a tratar. Pasa, por ejemplo, la Guerra de la Independencia Americana, con la Constitución de los Estados Unidos, tiene lugar la Revolución Francesa, se inventa la máquina de vapor, aparece la filosofía idealista, aparece los estudios de filología, los estudios modernos de filología, de los cuales todavía seguimos viviendo. Renace otra vez en la cultura europea el pensamiento histórico, se desarrolla la dialéctica, en música coinciden con Goethe Mozart, Beethoven, Wagner. Bueno, quiero decir con esto que es imposible, yo no me puedo ocupar de este mundo, de todo este mundo, no tiene sentido. Entonces, me tengo que limitar y entonces me limito a mi campo y a mi profesión, me limito a la literatura alemana de esta época. Y aún así, la literatura que en un momento lo voy a enumerar y luego nos detendremos algún rato, la literatura alemana de esta época pasa de la Ilustración al post-romanticismo ya en el año 32. Es decir, el salto que hay, la evolución que hay a lo largo de estos 82 años es tan tremenda que yo tampoco no creo que sea fácil aspirar a dar una idea de qué es toda esta literatura. Por lo tanto, yo voy a tocar unos cuantos aspectos, unos cuantos temas, con una selección personal y que puede ser arbitraria, evidentemente. De todas formas, los temas y los aspectos que voy a tratar están considerados en preparación o en relación a la próxima conferencia del próximo día, donde hablaré de Goethe, de la obra de Goethe como expresión de su época. Es decir, hay, mi intención al menos es la de que haya un montaje de las dos horas que yo voy a dedicar a Goethe, para desde la época al autor y desde el autor a la época tratar de dar una imagen, por supuesto, coherente y que sea suficiente en sí misma. De una manera rememorativa, para los que lo sepan, y levemente informativa, para los que lo sepan menos, los momentos por los que pasa la literatura alemana desde 1750 a 1832 son, en primer lugar, la muy conocida Ilustración, en segundo lugar, una no muy conocida y tampoco conocida, que en España no tiene nombre, unos años, una corriente literaria que no se ha traducido en España en libros todavía el término, sino hay unos intentos, unos primeros conatos de traducción, que sería algo así como emocionalismo, sensibilismo. Otra literatura siguiente, que esa ya sí es conocida, pero también seguimos con el nombre sin traducir, el archiconocido, y ese sí, incluso en los libros de bachillerato españoles, está sin traducir, el archiconocido Sturm und Drang, traducido de la misma manera, a modo de ensayo, en artículos parciales como tormenta, impulso, ímpetu y arrebato, empuje, con palabras de este estilo. Bien, por fin, un término que evidentemente debemos llamar nosotros en España clasicismo, y por fin el romanticismo. Para acabar, y insisto, ya lo he dicho hace un momento, pero insisto otra vez que el año 32, desde el punto de vista de la literatura alemana, ya no estamos en el romanticismo, sino en un post-romanticismo. Un romanticismo que de momento todavía no tiene nombre muy determinado, ya hablaremos de ello. Sobre los autores, voy a poner algunos nombres en la pizarra. Prácticamente está aquí la nómina que está en esta época, la nómina del 90% de las antologías alemanas. Evidentemente no lo voy a poner, voy a poner solo los nombres verdaderamente más importantes. Pues esto no chisla. Lessing, Herder, Schiller, Hölderlin, todos ellos pertenecientes a la literatura, en mayor o menor grado. Primero hay una fase de teóricos, ya lo veremos, y posteriormente dos autores natos. Junto a estos nombres quiero llamar la atención sobre algún otro autor, quizá menos importante, pero que por desconocido pueda tener interés. Moritz, Jean-Paul, y bueno, al final con otro carácter, pues nombres importantes, y en este caso voy a poner dos parejas de las tres de hermanos de aquella época, los hermanos Humboldt y los hermanos Grimm. Hombres relacionados, casi todos ellos exclusivamente con literatura, y no todos ellos, como he sabido y como veremos un poco más adelante. Bueno, una muy, muy breve, y perdón por la gente que lo sepa, pero en fin, al decirlo de una sola tirada, creo que se puede dar el primer paso para dar una visión coherente. Muy brevemente, la ilustración, bueno, la ilustración prácticamente la paso por alto, la ilustración, en primer lugar, porque pura ilustración ya no hay en el momento que nace Goethe, y evidentemente no la hay en el momento que empieza a escribir Goethe. En segundo lugar, porque la ilustración sí es conocida como fenómeno europeo normal. El segundo nombre, el sensibilismo o emocionalismo, el nombre alemán sería... Empfindsamkeit. Bien, y no creo que sea necesario poner el Sturmdrang, puesto que es conocido. Bien, la hilación de evolución de los distintos momentos o las distintas literaturas que encontramos a lo largo de estos 82 años, sería, a partir de la conocida, y en la que no entro de momento, ilustración, y desde el seno de la ilustración, y no en contra de ella, se empieza a desarrollar a partir de los incluso años 20, 30 del siglo XVIII, una corriente con aquel nombre tan extraño. No lo dejo porque lo haya, porque sea nombre alemán, sino porque realmente es un nombre extraño en sí mismo, el emocionalismo o sensibilismo, que desde unos planteamientos inicialmente racionalistas, por dos motivos fundamentales, uno de ellos la experiencia religiosa y otro la contemplación de la naturaleza, empiezan a mover a algunos autores a abandonar la posición exclusivamente racionalista de la ilustración. Frente a la concepción del hombre como puro entendimiento, se va pasando. El hombre experimenta una cierta emoción, emocionalismo, o tiene una sensibilidad que le emociona, frente a la naturaleza. En principio será así, naturalmente luego pasará a ser algo más que solo la naturaleza, y será la vida en general. Por otro lado, la contemplación de la creación o de la criatura en científicos de la ilustración les lleva, en espíritus religiosos, la contemplación de la criatura lleva al creador. Y la hermosura de la obra, optimismo de la ilustración, lleva a emocionarse a estos señores. Es decir, que muy, muy temprano, en el muy temprano siglo XVIII, empieza a no ser absoluto el reino del cerebro. Y empieza a tenerse en consideración todo lo que no sea puramente cerebral. Y empieza a desplazarse desde toda la corriente que venía del Renacimiento, el hombre como centro de todo y el hombre mirándose a sí mismo, para el hombre empezar a mirar a su entorno, en principio el entorno natural, posteriormente será el entorno social, y la consideración del creador, de algo superior que ha ordenado ese mundo y ese mundo en el cual está inmerso el hombre. Bien, este sería nuclearmente la Empfindsamkeit, emocionalismo, sensibilismo, como se quiera decir. A continuación viene el grupo ya conocido de Sturm und Drang, arrebato, tormenta, impulso, empuje, nombre que se les puso a estos autores con motivo de una obra de uno de ellos. Y aquí tenemos un asunto completamente distinto. El Sturm und Drang se produce en los años 70 del siglo XVIII como literatura de un grupo de gente joven, autores 20, 22, que no pasa ninguno de los 24 años, que están agrupados, que se reúnen, que tienen unas intenciones, que discuten sus intenciones y tienen, por lo tanto, incluso un cierto grado de programa y escriben una literatura distinta. Entonces, estos autores son unos, evidentemente, jóvenes airados que atacan lo establecido y la verdad es que al atacar lo establecido se fijan más en la ilustración, en el racionalismo de la ilustración y en el absolutismo político que en los nuevos fenómenos que han ido apareciendo, léase Empfindsamkeit. Entonces, estos jóvenes airados, rompedores y algo violentos propugnan una nueva literatura con una serie de características que, de hecho, van a ser los primeros asentamientos para el futuro romanticismo. Estas características serían, a través del rompimiento, la consideración del hombre como ser natural, la contemplación de lo animal en el hombre, el levantamiento político frente al absolutismo imperante y, en último término, aunque no sea un feudo exclusivamente suyo, pero sí muy que ellos cultivaron mucho, el levantamiento burgués frente al a la aristocracia. Globalmente y en campos parciales de la vida social. Junto a eso, la forma preferida de los Sturm und Drang era el teatro. Conservación, el teatro suele ser la forma preferida en los literatos cuando hay intencionalidad política o cuando hay intencionalidad de activismo político y se quiere efervescencia social, por el hecho evidente de que el receptor de teatro es un receptor que no está nunca solo, sino que está en una sala contemplando algo que es más o menos real como la vida misma y no está encerrado en su casa con el libro. Entonces hay unas posibilidades ahí grandes de usar la emoción del espectador. Es decir, hombre, ruptura de la sociedad existente y hombre en la naturaleza, y hombre ser natural. Entonces, naturalmente, al decirse hombre ser natural, sin negar lo conocido, se insiste especialmente en el aspecto natural. No es una simple afirmación de que lo sea, sino de que se dedican a este aspecto natural, zoológico, visceral, sexual, etc. Algo parecido a lo que un siglo después, en números redondos, van a hacer los naturalistas. Este grupo se deshace rápidamente, he dicho que es un grupo que escribe su literatura hacia los años 70. Rápidamente se deshace por diversas razones, fundamentalmente porque no tienen una acogida en una acogida social, una recepción de su literatura. Y porque se van haciendo mayores y van accediendo a otros tipos de a otros planteamientos y otros estilos de vida. En este grupo estaba físicamente y como persona importante estaba el joven Goethe. La época de Sturm und Drang de Goethe, pues supone evidentemente el Werther o obras de contenido político como el Goethe von Berlichingen, creo que es bastante conocida. Goethe. En este grupo está, o una literatura como la de este grupo, la hace también el Schiller en su primera época, el Schiller de los bandidos, fundamentalmente, con esta literatura violenta, animada, política, aventurera también, bueno, y otra serie de autores en los que no entro. Entonces, con la desaparición física o literaria de algunos autores, o la evolución de algunos autores, Goethe y Schiller, especialmente Goethe en un momento dado de su vida, pasará a la preocupación por el mundo clásico. La preocupación por el mundo clásico no es un invento, ni mucho menos en esta época tampoco, no es un invento de Goethe. De hecho, tenemos todo el clasicismo del siglo XVIII y los estudios que ya se han ido a nivel estudio, no simple, de simple ensayo, que se han ido realizando a lo largo del siglo XVIII, entonces, en un momento dado de su vida, Goethe pasa a interesarse especialmente por el mundo clásico. No a un nivel exclusivamente literario o exclusivamente erudito de conocer qué es lo que se había hecho en aquel mundo grecolatino, sino en la búsqueda de una armonía que evidentemente no habían tenido y de una tranquilidad, un sosiego que evidentemente no habían tenido los autores jóvenes aireados del Sturm und Drang. Entonces, hacia el cambio de siglo, anterior al cambio de siglo, se produce la época, llamamos clásica, clásica por tres razones. En primer lugar, estos autores son los clásicos alemanes porque, prescindiendo de la literatura medieval, la importancia de los autores alemanes en los siglos de la Edad Moderna era muy reducida en comparación a estos. Entonces, los clásicos, Goethe, Schiller y los demás que he puesto al principio, son clásicos en la medida que son los modelos, en primer lugar, como nuestros clásicos son barrocos. En segundo lugar, porque hay un modelo para ellos, que es el mundo clásico. Y en tercer lugar, y como básico para la evolución que quiero presentar, porque el arte y la literatura producida por el mundo clásico greco-romano, que ellos se dedican a cultivar ahora, les da ideológicamente la tranquilidad que necesitan como autores. No lo de una manera biográfica, y esto lo seguiré explicando más adelante. Pasados los años de clasicismo, la literatura alemana, no hablo de Goethe, entra en lo que se, y justo en el cambio de siglo, entra en lo que se llama el romanticismo. Bueno, el romanticismo pasa un poco como ilustración, en principio romanticismo no tengo por qué describirlo aquí lo que es, sino solo en cuanto a la medida que tenga que explicar una evolución. El romanticismo como literatura donde definitivamente está instaurada la contemplación del hombre como ser natural y a la vez espiritual, donde está contemplado el universo como la creación total, donde confraternizan hombres y lo que llamaríamos medio en general, medio ambiente, con ejemplo de un autor que he puesto ahí al final del gran poeta de Hölderlin, donde confraternizan y conviven dioses y hombres en el Olimpo. Bien, esto sería el romanticismo. Pasan los años, el romanticismo dura 20 años, 20 y pocos años, y a partir del año 20, 22, 25, empieza a salir una literatura disconforme que no ve el mundo armónico este que se presenta, y por eso digo que el 32 ya estamos en un post-romanticismo y no en un romanticismo. Supongo, espero o deseo que como explicación básica y sin entretenerme demasiado haya sido suficiente para dar la gama de 82 años de evolución de literatura. Supuesto esto, voy a ocuparme de este tema, del tema de la evolución de la literatura, pero con más detalle. En estos 82 años, ¿qué ha tenido lugar en último término? Es decir, con ese inicio de ilustración, que ya no es pura ilustración, pero que todavía es la literatura imperante, a post-romanticismo, dicho de otra forma, un realismo todavía no configurado teóricamente, pero donde empieza a haber brotes de realismo. ¿Qué es lo que ha hecho la cultura europea? ¿Qué es lo que ha hecho la vida europea? La vida europea como trasfondo, porque yo realmente me ocupo de la literatura. El proceso este es un proceso que da sus máximos frutos alrededor de la última fase que hemos visto, que es el romanticismo. Romanticismo o romanticismo-idealismo. Los grandes nombres, en primer lugar, que nosotros normalmente conocemos o que han quedado incluso en España, que es un país donde básicamente se conoce bastante poco de la cultura alemana, son nombres fundamentalmente románticos. Y el romanticismo, se ha considerado que había romanticismo hasta muy entrado el siglo XIX, porque dejó unos rasgos muy profundos en toda la literatura, de tal forma que el siglo XIX está lleno de epígonos del romanticismo. A nivel de esquema o formalización del pensamiento romántico, evidentemente el epígrafe o el concepto que hay que usar es el de dialéctica. La dialéctica, que se va a difundir precisamente en estos años, nos presenta un tipo de esquema que presupone dos cosas fundamentalmente. Primero, pensamiento evolutivo, y segundo, avance a través de una oposición primera. Entonces, retomo sobre el tema que me parecía más importante. El segundo nombre que he puesto ahí es el nombre de Herder. Herder es un nombre, el nombre es conocido, no es un autor de literatura, de creación, de literatura, de novela, de teatro, de poesía. Es un autor a caballo de, es un ensayista, un teórico, a caballo de muy diversos campos. El pensamiento histórico que se desarrolla en el siglo XVIII no es un pensamiento ni de origen siquiera alemán. Las bases están dadas ya en la Ilustración y muy concretamente en la Ilustración francesa. Sin embargo, el que lo desarrollará de verdad será Herder, según el cual contemplará el universo, y esta es la primera gran idea de la época de Goethe, me refiero al título, contemplará el universo como un conjunto orgánico capaz de desarrollarse, de desenvolverse, es decir, sometido a un proceso de transformación, es decir, una concepción de organismo vivo. Esta idea básica, que se había dado previamente, no hablo ya en culturas anteriores a las culturas europeas, sino en las propias culturas europeas, se había dado ya en la Edad Media y había desaparecido, vuelve otra vez aquí, primero de mano inicialmente o tanteado por mano de los franceses y formulado por Herder. Es decir, primer logro de la época de Goethe. En segundo lugar, este pensamiento histórico, esta nueva concepción de la historia, aparte del interés en sí mismo, es base para la dialéctica, porque la dialéctica, en tanto que presenta un proceso, solo es posible dentro, es un tipo determinado de pensamiento histórico. Y este pensamiento histórico tiene otra vertiente que también es básica y que supone la aportación importante de la época. He hablado del tipo de pensamiento, de la caracterización del pensamiento. El otro aspecto es el aspecto argumental, es decir, la preocupación por la historia, la preocupación por lo pasado, la preocupación por los orígenes. Entonces aquí, bueno, incluso aquí está la justificación del nombre romántico. Los señores que van a llamarse románticos en el umbral del siglo XIX y llegan a decirse nosotros somos románticos, son unos señores que han fijado su atención primero en el pasado, por indicación de Herder. Pero no en un pasado, bueno, primero en el pasado y en general ya les interesa todo el pasado. En segundo lugar, no solo en el pasado en abstracto, sino en un pasado muy determinado. En el pasado europeo de la constitución de las nacionalidades. Es decir, el momento de la desaparición, o el momento largo, por supuesto, de la desaparición de la unidad total del Imperio Romano para aparecer las distintas agrupaciones y para aparecer las distintas lenguas. Esto es lo que significa, en último término, romántico. Romántico será, básicamente, entre las 8 connotaciones que lleva la palabra, romántico será la referencia a la aparición de las lenguas romances frente al latín como lengua unitaria. Entonces, esto nos lleva al interés por la Edad Media. El interés por la Edad Media producirá estudios científicos, o bien, científicos dentro del cientifismo de la época, sobre la Edad Media. Llevará al estudio, si es el momento en que nacen las literaturas, llevará al estudio de las literaturas nacionales, llevará al estudio de lo que es previo a las literaturas, de las lenguas locales, o de las, si quiere, lenguas nacionales. Es decir, en estos momentos, o por el hecho de reaparecer en los hacia 1770, por dar una fecha, por reaparecer el pensamiento histórico y formularse seriamente el pensamiento histórico a través de Herder, tendremos, primero, el interés por estudiar historia, porque estudiar historia no es arqueología, sino que es el proceso de lo que somos, el proceso de lo que somos. Segundo, interés por la Edad Media, estudios de medievística, estudios de lengua y estudios de literatura, es decir, estudios de filología. A continuación, el estudio de los diversos pueblos, hay, perdón, voy a hacer un inciso, en la estructura política de la Alemania del siglo XVIII, que bueno, bien conocida es, que es la estructura política de un país con una miríada de pequeños estados, algunos más importantes evidentemente, bueno, algunos pequeños, algunos menos pequeños, pero fundamentalmente con un estado, con unos estados provincianos, empieza a surgir, y esto es anterior al pensamiento histórico, empieza a surgir, entre otras cosas, un interés muy fuerte por crear una burguesía, una clase media, y esto es un mérito verdaderamente claro del Sturm und Drang, al menos la preocupación, por crear una burguesía, digámoslo ahora con términos aquí en la España actual de las autonomías, a nivel estatal, me refiero a nivel pan-alemán. Porque la microestructura del Estado provinciano deja muchas menos posibilidades de avance social. Entonces, Sturm und Drang consideró que a un nivel de macroestructura de todos los países alemanes tendrían más posibilidades. Entonces, hay aquí unos inicios de nacionalismo muy importantes. Normalmente se dice que el nacionalismo es un fenómeno del siglo XIX. Bien, el origen está aquí. El origen está en la intención clara de los intelectuales burgueses de reivindicar sus derechos y tener más espacio social, y que para ello propugnan un pan-alemanismo. Entonces, este interés social de la intelectualidad llevará a que las ideas que conlleva el pensamiento histórico de Herder sean muy difundidas. Herder, entre sus actividades, es coleccionista, coleccionador de canciones, por ejemplo, de canciones populares. Estas canciones populares, estos medios de expresión no cultivados, sino más o menos espontáneos, dan una característica básica del ser nacional de cada comunidad. Entonces, el fomento de esto será un elemento fuerte para ir produciendo el nacionalismo posterior del siglo XIX. Naturalmente, a nivel de realización política hay otro elemento en el siglo XIX que también cae más o menos, bueno, que sí cae, sin más y sin menos, aunque las realizaciones sean posteriores, que cae en estos años que tratamos, y es naturalmente el anti- y el post-napoleonismo. Es decir, sobre las primeras semillas a nivel ideológico, pero con intencionalidad política clara de nacionalismo, entonces a ello se une la lucha contra el opresor de toda Europa, y por eso es por lo que se producirán en el siglo XIX, se producirán ya, se configurarán políticamente las nacionalidades, o la estatalización de las nacionalidades. En Herder está también, como base de lo posterior, está la idea de la lengua. La idea de la lengua, bien, básicamente Herder afirma que dentro de la evolución del universo y los diversos pasos de inanimado, animado, etc., y en el momento de surgir el hombre en la cadena de evolución, en ese momento se produce, en el momento que se produce la lengua. Esto va unido a unas explicaciones, la verdad es que para aquel momento bastante basadas en bastante observación de tipo positivista sobre la configuración del cráneo humano, etcétera, etcétera, aunque evidentemente Herder no era en principio un científico positivista, ni mucho menos. Pero con esta base pone su acento sobre la lengua. Entonces, la lengua, la importancia de la lengua, por un lado irá lo que ya hemos citado de los estudios determinados de las lenguas, y por otro lado será el campo específico de la lengua, que es la lengua. El fenómeno lengua es equivalente al ser humano. Otro aspecto que también está en... Bueno, perdón. En esta evolución tengo que cortar ahí aquí porque si no, no seguimos adelante con la época. No sé si la línea que estoy siguiendo en estos momentos, desde basada en la primera descripción muy somera, se puede seguir suficientemente. Por eso corto. Vamos a ver cómo el clasicismo de esta época, y muy especialmente de Goethe, pero en general el fenómeno clasicismo, que quizás es el problema más importante, es incorporable a esta contemplación evolutiva que pretendo dar. En principio teníamos unos planteamientos antagónicos al absolutismo, en los dos sentidos de la palabra, de la razón. Se opone la violencia desordenada, digamos, de la no razón, Sturm und Drang, en principio como opuesto. Entonces, en esta visión antagónica y un tanto desgarrada del hombre, que todos conocemos, pues frases de esas de mitad ángel y mitad bestia, pues todo el mundo ha oído o ha leído en algún momento, debe tener de alguna manera, bien, la situación es insostenible y entre otras cosas por eso no va adelante el Sturm und Drang. ¿Qué pasa con la aparición de el clasicismo de estos autores alemanes, en el cual tuvo muchísimo que ver el famosísimo viaje a Italia de Goethe? El clasicismo da armonía a los dos opuestos. Hay un escrito de Goethe, que no es literario, sino científico, que es La teoría de los colores, donde presenta un estudio de física de los colores, de la gama cromática, y presenta un esquema basado en la polaridad y el ascenso. Polaridad, es decir, enfrentamiento de uno con otro, de un color base con otro color base, y en un momento dado, ascenso. En un momento posterior, esos colores se funden y se produce un nuevo color. Bien, esta, durante la teoría de los colores, le ocupó a Goethe mucho tiempo, y en principio había trabajado solo con el concepto de polaridad. Esta época de la polaridad, no antitética, pero sí el reconocimiento de dos puntos distintos, dos principios distintos, es la que mantiene él, de hecho, durante su época de clásico. Y coincidiendo básicamente con la aparición o la instauración de los autores románticos, desarrolla la teoría de los colores con los dos principios de polaridad y ascenso. polaridad y ascenso significan, de hecho, y es una cosa que él solo parcialmente desarrolló en otros escritos, significan, de hecho, la dialéctica. Es decir, con la existencia de dos principios distintos y antitéticos, llega un momento donde en un plano superior dejan de ser antitéticos y se convierten en uno nuevo. Como ejemplo muy simple, vamos, cualquiera se puede representar los colores, ejemplo, rojo y azul. Rojo y azul como colores distintos, con propiedades distintas, rojo y azul en un momento dado se convierten en violeta. Y tenemos un nuevo color. Sigas en la serie de los colores primarios y se puede seguir esto. Bien. El clasicismo supone en esta época la aportación de las formas y las ideologías del mundo clásico para, reconociendo un principio de polaridad, no presentarlo como antitético, antagónico y de oposición, sino como con posible convivencia entre unos y otros, con posible armonía. En los autores clásicos alemanes, realmente son pocos los autores que de esa forma se pueden llamar clásicos, porque de hecho los anteriores, vamos a la primera página. Los nombres que había puesto en esta primera página, especialmente Lessing y los que vienen por delante de él y Herder, son autores, en primer lugar, teóricos y en segundo lugar, ligeramente mayores, de una generación anterior a la de Goethe. Hölderlin y los que no he puesto, pero que vienen a continuación, inician la generación siguiente de románticos. Entonces, la propia generación clásica, con perdón por lo que voy a decir, para la persona habituada, apenas existe. Apenas existen autores de creación que sean clásicos en la literatura alemana. Existen una serie de anteriores, hasta Lessing, de autores anteriores que aportan todo el conocimiento del mundo clásico, pero que ellos no son clásicos y que son más autores teóricos, especulativos, tratadistas, etc. Época en el siglo XVIII, en la primera parte del siglo XVIII, donde sí ha habido un cultivo de las formas y de los productos artísticos, arquitectónicos, clásicos, pero sin responder en absoluto a una ideología de armonía. Un racionalista está muy lejos de la armonía del mundo clásico. Los autores, la generación posterior a Goethe, ahora veremos qué es lo que hacen respecto a este problema. De hecho, autores estrictamente clásicos, aunque no lo hayan sido toda su vida, de hecho, lo serán solo autores de creación Goethe y Schiller. La expresión de armonía que supone el clasicismo de Goethe y Schiller será abandonada o será incluso superada antes de empezar a practicarla por la generación más joven que empieza a escribir inmediatamente antes de 1800. Superada en el mismo sentido en el que Goethe avanza adelante con su teoría de los colores. A la polaridad ofrece el nuevo paso. Pues de la misma forma, es decir, frente a una estructura binaria, como es la propia del mundo clásico, aparece una estructura ternaria, que será lo que en definitiva es el romanticismo, y que se puede explicar con la teoría de los colores. Es decir, a la oposición entre los dos, en un momento dado, de la relación de entre los dos opuestos, surge un momento productivo en el que nos encontramos con un hijito de los opuestos. ¿Qué pasa más adelante con a medida que avanza el romanticismo? A medida que avanza el romanticismo, nos encontramos con que el optimismo, que en último término es ideológico, que está en la base de esta fe en la posibilidad de que los opuestos se encuentren, en la vida social empieza a desaparecer. En la vida social, digo, en general, en el término más, no solo en la vida política o las relaciones laborales, económicas, etcétera, sino en la vida real y en la integración también con la naturaleza. Entonces empieza a desaparecer y empieza a plantearse la posibilidad de que esto no sea así. Solo, y con eso quiero dar el paso para la próxima lección, de esto participa también Goethe, y voy a nombrar solo dos ejemplos. Goethe escribe, planea durante muchos años una obra enorme sobre una publicación muy conocida y muy divulgada y de una gran difusión, que es el Fausto. No es el único que escribe sobre ella. Hay diversos Faustos anteriores y en la misma época que Goethe. Goethe inicia un Fausto, lo tarda no mucho, lo escribe. Al poco inicia una segunda parte del Fausto y ahí tarda 20 años exactamente en acabarlo, y al final lo acaba porque se empeña, pero realmente no estaba acabada la obra. Mucho más claro es todavía con la otra gran obra extensa de su vida, con el Guillermo Meister. El Guillermo Meister, además lo pide en las palabras, Meister significa en alemán maestro, tiene dos partes: los años de aprendizaje, los años de andanzas, y no llega a haber un tercer libro, que hubiesen sido los años de maestría, y no llega a verlos nunca. Es que nos encontramos, y resumo, desde 1850 a 1832 nos encontramos con el paso de una cultura, a través, y me baso en la literatura y no toco todos los temas, evidentemente, de una literatura de concepción binaria y antagónica, para pasar a una concepción ternaria y armónica, para acabar por fin el 32 en lo que todavía no estará, no, el año 32 todavía no estará formulado claramente, pero con una no asistencia a la armonía de estos del antagonismo. ¿Significa esto que es un volvemos a círculo cerrado? Evidentemente no, porque entre medias han aparecido, y entonces en este momento tendría que volver a enunciar todas las cosas que se han producido, que han aparecido y que evidentemente de ninguna manera permiten que se piense que estamos como en el año 1749. Muchas gracias.